y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos, les habla Pedro Corzo. A continuación, los titulares de nuestro noticiero de las 12 del día aquí en Radio Martí. La pandemia del coronavirus se intensifica. Cuba supera los 80.000 casos. Varios huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba se encuentran muy débiles, así lo alerta la organización opositora. En La Habana Vieja, decenas de cubanos se manifestaron frente a la sede del Movimiento San Isidro contra Miguel Díaz-Canel y contra el abuso policial. Por su parte, Amnistía Internacional denuncia el acoso del gobierno cubano a las personas que piensan diferente. Y Cuba Prisoner Defenders cifra en 140 el número de presos políticos, la mayor cantidad en 2 años. Estados Unidos alerta sobre peligro de cruces irregulares de inmigrantes por la frontera con México, y obispos nicaragüenses señalan a los poderes tiránicos e injustos de estar destruyendo el país. Estas, repito, son las noticias que escucharán ampliadas a las 12 del día en nuestro noticiero. Les esperamos.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Martí. Un saludo a todos, en particular a aquellos que nos escuchan en la isla de Cuba, que es nuestra principal misión. Bueno, es un placer comenzar esta semana. Felices Pascuas de Resurrección a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, ya que salimos también vía satélite, y los que desde Venezuela también nos sintonizan. Hoy es un día en el que quise hablar un poco de el tema de lo que estamos viviendo, porque la crisis humanitaria en Venezuela se profundiza. Estamos viendo también la crisis en la frontera, en los estados fronterizos, donde hay una masacre, donde grupos amparados por Nicolás Maduro, como la FARC, el ELN y brazos armados colectivos, pues están haciendo las suyas por el control de territorio para el narcotráfico. Y en medio de eso, una población tan dañada por este castrocomunismo, y por eso invitados, Joe Cardona y mi amiga Ariane acaban de terminar un programa. Joe decía y se refería a lo difícil que es hacer cine en los Estados Unidos, pero más difícil es recordar lo que han sufrido aquellos presos políticos que tras 62 años todavía la dictadura tiene en las cárceles. Es una historia que es dolorosa y que ha sido recogida de una manera magistral por el director Lilo Vilaplana. Él se cansa de que yo le diga que lo admiro muchísimo por sus trabajos, y yo creo que es uno de los cubanos estandartes de los que uno se siente orgulloso. Lilo Vilaplana, gracias, Lilo, por estar con nosotros.
Hola, ¿cómo estás, Marcano?
Muy bien. Y también quiero presentar a una luchadora venezolana. Ella es Molly de la Sota. Su hermano está en las cárceles, en las mazmorras de la dictadura, el capitán Luis de la Sota, con más de 300 presos realmente políticos. Los hacen sufrir, los humillan, los vejan, a las familias las humillan también de la misma manera. Y yo bueno, voy a combinar a las dos para que escuchemos. Molly, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandro. Bien, gracias. Gracias por este espacio.
Bueno, un saludo grande, y vamos a hablar contigo, y disculpa que no comience como un caballero, porque me interesa recoger primero con Lilo Vilaplana en la presentación de su película aquí en los Estados Unidos, que además está siendo exitosa, porque no solo el cubano, sino todas las comunidades, y queremos también que los venezolanos acudan a ver la película, porque tenemos todavía que ver mucho de lo que se puede hacer, de lo que esa dictadura es capaz de hacernos a los ciudadanos libres. Lilo, en la última presentación del fin de semana, me comentaba que una señora venezolana, bueno, y quiero que lo relates tu mejor, Lilo. Una señora se te acercó.
Fue muy linda experiencia, porque fui con mi esposa, productora de la película, y la hacía modelo, y con Ángel de Fana, a una había hecho el doctor Roberto Escobar, llevó a miembros de su familia, amigos, conocidos, una película plantados, para luego debatirle, hablar de la película, porque Roberto tiene un tío político, Saúl, un tío de él, Saúl, que fue preso político. Y entre las personas asistentes estaban dos venezolanas, hermanas.
Bueno, tenemos dificultad con Lilo, vamos a retomar la llamada.
Al lugar. Llegamos al final de la película, estaban llorando, pero mal, atacadas mal, y me decía una de las venezolanas, es que esta es la misma dictadura que en mi país, y por eso es tan importante que vayan los venezolanos, los colombianos, para que conozcan las entrañas de la dictadura castrista, para que vean de dónde viene todo ese mal que han sembrado en Venezuela, en Nicaragua, y que siguen sembrando por el mundo, y quieren penetrar Colombia, quieren penetrar otros países. Entonces es importante que vayan a ver cómo esta gente se enquistan, cómo llegan al poder, anulando las voces disidentes, como hicieron en Cuba, fusilando, torturando, sometiendo a los presos a los más terribles castigos, tratando de doblegar la conciencia, de doblegarlos, y por eso es el valor de los plantados, porque no se doblegaron, no entraron a plan de reeducación, no se vistieron la ropa del preso común, sencillamente fueron inquebrantables, y por eso muchos fusilaron, otros murieron en huelga de hambre, y otros cumplieron largos años de condena, pero no fueron doblegados por el régimen castrista.
Es que es importantísimo lo que no le ha pasado a Luis de la Sota, el hermano de Molly, ni a Molly, porque además le han amenazado la dictadura venezolana de Nicolás Maduro y sus cómplices para que calle, para que haga silencio. Y Molly, yo también le profeso mi admiración, incluso ayer que era domingo, o este fin de semana, le decía a Molly, yo admiro y pienso mucho en tu madre, que la someten a esa humillación, una señora octogenaria que tiene que visitar al hijo y bueno, pasa terribles momentos para poder hacerlo. Molly, yo sé que ya tú debes haber, porque hemos hablado de la película Plantados, sí, pero esto que está narrando Lilo Vilaplana, ¿cómo lo expresas tú? Que tú se lo has dicho también a organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos, en vivo y en directo.
Sí, primero que nada, pues es un honor para mí compartir este espacio con ese tan famoso director, y vi la película y de verdad es bastante, es cruda y es la realidad. Es el infierno que vivieron en ese caso los plantados, y lo que viven los presos políticos en Cuba, y también es el infierno donde están en estos momentos los presos políticos civiles y militares en Venezuela. Sobre todo los militares, que son tratados como traidores a la patria si se ponen al lado de la Constitución o a defender cualquier artículo de la Constitución, los tratan como unos animales. Y ese es el caso de mi hermano y de sus compañeros. En estos momentos hay en Venezuela aproximadamente 400 presos políticos, civiles y militares, de los cuales 125 son militares. Y tienen un año sin ver a sus familias, muchos, la mayoría, que no abracen a sus hijos, que no tienen comunicación, no tienen derecho a la defensa, son torturados, no les dan atención médica. Y me acordaba ayer viendo la película del caso del capitán Acosta Arévalo, que murió torturado y todavía sus torturadores no están presos, no se ha hecho justicia. Y de lo que me queda claro, y agradezco de verdad esa película, es algo: a esta gente hay que denunciarla con nombre y apellido, y no hay que tener miedo para denunciar. Y cualquier cosa que le pase a ellos, pues como en estos momentos están con ustedes en Cuba con el tema de la huelga de hambre, pues nosotros, los familiares que estamos afuera, también debemos denunciar no solamente lo que pasa en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, sino que debemos ser esos voceros de esas personas que no tienen voz. Y de verdad para mí fue muy conmovedor ver esto, porque no es lo mismo que te lo digan o que te cuente. Mi hermano fue detenido durante 4 días, estuvo en el Tigrito, después en el cuarto de los locos, lo agarraron a palo entre 4 torturadores, le aplicaron electricidad, asfixia con bolsa plástica, bolvo lacrimógeno, en fin, y eso está pasando ahorita, eso pasó hace 2 años, y está pasando en estos momentos en Venezuela, y tú dices, no es lo mismo que te lo digan a verlo, y de verdad, es una película muy fuerte, muy cruda, pero aconsejo a todos de verdad que les vayan a ver.
Bueno, y yo coincido contigo, es una película donde ha removido o tocado las fibras más profundas del ser humano. Lilo, pero cuando tú escuchas este testimonio de Molly de la Sota, señores, de Radio Martí, soy Alejandro Marcano Santelli, a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí, en particular de Radio, Tony Simón y Alejandro Sayas Bazán, y este servidor en la producción de este espacio, tengo de entrevistados en el día de hoy a Molly de la Sota, hermana de un preso político. Ella es abogada, además una gran luchadora activista para la salida. Yo le digo, Molly, ¿hasta cuándo tú vas a tirar la bandera? Él me dice, nunca, nunca, ni que me manden a callar, porque ellos no tienen voz adentro, la voz de mi hermano soy yo. Y igualmente a Lilo, y le hago la pregunta a los dos, pero comienzo contigo, Lilo. Cuando tú escuchas lo que relata Molly, ese sentimiento, esa crudeza de la película, cuando sabemos que hay casos todavía que se repiten dentro de la isla y en Venezuela, en Nicaragua, ¿cómo te enfrentas tú a esos sentimientos después de haber terminado este film, después de haberlo, de estarlo presentando y tú vas presencialmente a las salas a ver la reacción de la gente?
Mira, un saludo a Molly y me uno a su causa por su hermano preso político y por todos los presos políticos del mundo. Por hacer política, por estar en contra de un sistema, por disentir, no se puede encarcelar a nadie. Eso va contra los derechos humanos, el derecho de opinión. Y yo cuando voy a la sala y veo la película, ahora te respondo la pregunta, yo digo, estos presos me decían a mí que la película, la vida de ellos en prisión es peor que lo que pasa en esta película. Y si la película tenía que ser así, de un ritmo trepidante, de esta crudeza, para que se viera realmente la naturaleza asesina de ese régimen, pero también la grandeza de estos plantados. Y si los plantados fueron grandes hombres luchadores e inquebrantables, ellos mismos reconocen que las mujeres presas políticas cubanas fueron mucho más grandes, soportaron con estoicismo muchos abusos de este régimen, y un día habrá que hacer la película de las presas políticas cubanas. Un día yo hice el capítulo en Leyendas del Exilio de Cari Roque, ella me contó con crudeza lo que padeció en el presidio, y para mí es una de mis heroínas, Cari, y así también.
Y coincido que tenemos que hacerle,
porque hay que seguir contando esto, Marcano, y hay que hacer la película de los presos políticos en Venezuela, porque es la única manera de no repetir este error, es la única manera que el mundo deje la complicidad con estos regímenes que violan los derechos humanos en nuestros países, y la misma dictadura que está, como decía la señora venezolana ayer, que está en Cuba, son lo mismo que dirigen la represión en Venezuela, lo mismo que dirigen la represión en Nicaragua, son los mismos métodos, eso de no ver al familiar, quebrar la familia, tratar de ellos se consideran la patria, ellos no son la patria, ellos son una dictadura asquerosa, ellos no son la patria, entonces en nombre de la patria cometen los más atroces crímenes contra los derechos humanos en estos países.
Así es. Mira, yo me sumo antes de pasar con Molly al homenaje a nuestra querida compañera Cari Roque. Nosotros compartimos piso, estamos en el tercer piso del edificio donde funciona Televisión Martí. Desafortunadamente por la pandemia tenemos un año. A mí me duele recordarlo. Yo dije, Dios mío, cómo nos cambió la vida. Y un día me acerqué a su oficina, me ofreció frutas y me empezó a contar su historia dentro de la cárcel. Wow, y yo lloré, yo le digo, ¿para qué me ofreces fruta y después haces esto conmigo? Esto no se hace, pero wow, me quedó marcado y desde ese día la admiro. Molly, pasando esto y hablando de las mujeres, como dice Lilo, me sumo también a este proyecto, ojalá se pueda hacer, que haya recursos para contar la historia, porque mientras más se cuente, evitamos que se repita en el mundo entero. Molly, pero quiero que le cuentes, sobre todo a los ciudadanos cubanos que nos están oyendo ahora, sobre todo en la isla, en cualquier parte del mundo, ¿por qué tu hermano, que no se ha doblegado, debemos reconocerlo, a pesar de las vejaciones, ¿por qué está en la prisión? ¿Por qué el régimen de Nicolás Maduro lo tiene o lo pretende silenciar?
Sí, bueno, en el año 2018, dos días antes de las elecciones presidenciales, ellos hicieron como una purga, ¿okay? De todo militar que se quejara o no estuviera de acuerdo con algo, pues empezaron con el grupo de los comandos de operaciones especiales. Mi hermano es del Comando de Operaciones Especiales de la Armada y era un segundo comandante de una base militar de Turiamo, es un apostador naval. Y ellos, no solamente mi hermano, sino los comandos de operaciones especiales de la Armada, de la Aviación, también de la Guardia Nacional. Ellos los apresan, los detienen y los someten a torturas en los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar DIGESIN, que es supuestamente un edificio administrativo. Pero en sus sótanos hay varias salas de tortura que podemos llamar la nevera, el ascensor, el cuarto de los locos, el tigrito. Y los sometieron para que se declarara culpable de conspirar contra las elecciones presidenciales junto a una dirigente política de la oposición que es María Corina Machado. Esto obviamente nunca pasó, no ha pasado. A la mayoría de los militares les dicen que, bueno, que si se declaran culpables pueden salir libres y cumplir su condena en su casa. Y de esto ya va a ser 3 años. Y obviamente mi hermano ha dicho que no, no ha cometido ningún delito. A él lo llevan torturado, con las ropas ensangrentadas, sucias, después que estuvo 4 días sin alimento ni agua, a donde la juez, porque esto es un sistema, que me imagino que es el mismo que en Cuba, son los tribunales militares, los tribunales civiles, son los fiscales, es la misma, en Venezuela se llama el SENAMEF, que es el servicio de médico forense. Los médicos forenses dicen que están bien cuando ellos los revisan todos ensangrentados y así se forman los expedientes. No presentan pruebas, no hay necesidad de presentar nada, ni videos, ni nada, nada de teléfono, porque simplemente el que se sospeche que es un conspirador o que se queje, en el caso de mi hermano se estaba quejando de la corrupción que había fuertemente allí en esa base, y pues va preso. Y así estamos. Siempre se llama la Fuerza Armada, pero sinceramente, ¿qué es Fuerza Armada? La Fuerza Armada fue destruida hace muchos años y cada día está peor. O sea, el hecho de tener aproximadamente, de los que nosotros conocemos, que son 125, 130 militares, imagínense lo que no sabemos porque las familias tienen pánico. Y yo lo que les digo a ellos es que lo único que puede vencerlos y vencer el miedo es denunciando lo que pase. Porque además que el tema militar es muy, 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 muy álgido. Las familias son perseguidas, son allanadas, obviamente están allí sometidas a todas estas vejaciones y humillaciones. Pero hay que hacerlo, porque es la única manera que el mundo sepa lo que nos está pasando. Hubo que morir el capitán Acosta Arévalo para que nombraran esta comisión y la señora Bachelet dijera los horrores que está viviendo Venezuela. Y acabamos de tener el informe de la determinación de los hechos de las Naciones Unidas, donde se muestran en todos los casos, hay 5 casos, mi hermana es el número 13 de ese informe, de los torturados y la manera como torturan. Hace poco mi hermano lo metieron por haber declarado y haber presentado en ese informe. Lo metieron en un cuarto de tortura. Estamos hablando del año pasado, de 60 por 60, de 2,75 metros de alto, donde casi no podía respirar. Tuvo que estar parado 12 horas allí, sin alimento, con restricción de agua, sin restricción al baño. O te meten en un cuarto día y noche con la luz prendida. Esto está pasando ahorita. Yo lo denuncié ante el Comité de Retaliación de las Naciones Unidas. Una persona que es entrevistada por la Comisión de la Señora Bachelet que se encuentra en Venezuela. ¿Cómo es posible que sea objeto de retaliación? Y todo esto hay que hablarlo y hay que decirlo. El familiar, no solamente hay familiares que tienen miedo, también tienen vergüenza. Porque se tratan de militares. ¿Cómo vamos a hablar y decir, bueno, mi hermano fue torturado? No, hay que dejar esos falsos orgullos o decir que él es débil porque fue torturado. No, hay que decir quién es. Y sobre todo ayer me quedó muy claro, como termina la película, que hay que decir nombre y apellido y hay que denunciarlos también en cualquier país que nosotros nos encontremos. Porque eso es, ¿cuántos venezolanos, torturadores venezolanos, deben estar aquí en Estados Unidos paseando contentos? Mientras nuestros familiares están encerrados allá. Porque no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de presos políticos.
No, y de torturadores, violadores de los derechos humanos, de la integridad de cada persona. Molly, oyéndote, yo cada vez que te escucho, te entrevisto, más se me enchina la piel y más orgullo siento de la lucha que llevas a pesar. Yo no sé si estaría en la misma condición tuya si yo tuviera un familiar preso y me atrevería a hacerlo para que no le hicieran daño. Pero por eso es que te admiro enormemente. Lilo, oyendo este relato de Molly de la Sota, hermana del capitán de la Sota, estoy conversando con el gran director cubano Lilo Vilaplana, con su presentación de la película. Señores, los que estén fuera del país y tengan la posibilidad de hacerlo en Cuba, yo sé que se está haciendo un gran trabajo para fomentar que se vea, para que no se olvide este trabajo. Y igualmente, yo lo recomiendo, como lo hace Molly, tenemos que verlas, tenemos que recordar la historia. La historia, si la olvidamos, tiende a repetirse y no hacemos nada. Y en estos tiempos tenemos que ser más proactivos. Lilo, pero te pregunto, y es muy personal, ¿qué crees tú que los venezolanos no hemos, y me incluyo, no hemos terminado de aprender del mal mayor que es el régimen cubano? ¿Qué nos falta por entender que nosotros no solo es un mal gobierno, que es un gobierno fallido, sino que hay una banda de criminales dirigida desde la isla de Cuba por los Castro, por Díaz-Canel y por todos esos militares que son del mismo grupo?
Mira, a mi modo de ver, cuando el pueblo venezolano quema la bandera cubana
está quemando la bandera que diseñó un venezolano, Narciso López. Es la bandera de mi patria, es la bandera de todos los cubanos. Ellos deben aprender a quemar la bandera del 26 de julio, que es la bandera que representa la dictadura que está en el poder. No llamarle dictadura cubana, dictadura castrista, porque cubano soy yo, que estoy al lado de los hermanos venezolanos. Cubanos son los exiliados que estamos acá. Cubanos son, es el pueblo oprimido por la dictadura castrista. Cuando llamemos por su nombre dictadura castrista, dictadura comunista, ese día vamos a apoyar también al pueblo cubano que sufre la misma dictadura. Vamos a apoyar a esa bandera para que un día ondee libre. Si quemamos la bandera del 26 de julio, que es la bandera que representa a los comunistas, a los castristas, que son los que tienen la bota puesta encima al pueblo venezolano, y decirle también a los colombianos, miren, los venezolanos han dejado su país para emigrar a Colombia, y todavía los colombianos están pensando si votar por Petro o otro de estos que lo que quieren es imponer una dictadura como existe en Cuba, como existe en Nicaragua, como existe en Venezuela. Sé que tengo los ojos abiertos porque estos se apropian de un lenguaje y cambian todo, incluso a los presos políticos dicen traidores a la patria, cuando el ejército es lo que defiende los intereses del pueblo, no los intereses de un sistema. El ejército está para defender al pueblo, no a esos dictadores. Entonces, eso es lo que yo creo que le falta al pueblo venezolano, y seguir la lucha. Perdieron las calles en este momento, tienen que ganar las calles de nuevo. Yo sé que es difícil, yo sé que es terrible, que son sistemas muy asesinos, pero si todo el mundo sale con esto, no sale a la calle a una protesta pacífica, el mundo está viendo, el mundo observa, y el mundo ve que el pueblo no quiere ese sistema. Eso es lo que creo que puede pasar.
Y yo debo reconocer que Lilo Vilaplana, yo se los decía al principio, señores, que nos escuchan, a los oyentes en cualquier parte del mundo, Lilo Vilaplana tiene ese corazón grande por su patria, que no lo olvida. En estos días me dio un gran regaño, pero aprendí, porque señores, por eso es que tenemos que estar con los ojos atentos. Yo, haciendo mis contenidos en mi canal de YouTube, puse algo de la isla Cuba, y el regaño que me llevé grandotote de Lilo, me dice, no es Cuba. Y inmediatamente, Lilo, te prometo que lo cambio, el sistema castrista, los castristas. Y eso me hizo ver realmente que eres un hombre con los valores y los principios bien puestos, Lilo. Así que, yo me he dedicado, disculpe, pero es que de repente es que vengo conmovido de la Semana Santa, recordar tanta gente presa, tanta gente que ha sufrido en estos regímenes. Entonces, y por eso los invito a ver un reportaje que tenemos en los Informartí el día de hoy. Mi reportaje es basado en lo que le pidió ayer la gente en medio de este crecimiento de casos de pandemia a el Nazareno, que nosotros somos muy devotos en la Semana Mayor, y en el Domingo de Resurrección, libertad. Yo decía, wow, la gente está sufriendo, a pesar de todo, no perdemos la fe y no podemos perderla. Quiero cambiar en los últimos 5 minutos, ya me dice Alejandro que nos queda, para preguntarles a ambos del tema del COVID. Sé que nuestros pueblos, Lilo Vilaplana, director de Plantado, de otros grandes trabajos, y Moli de la Sota, hermana, abogada y hermana de uno de los presos políticos de la dictadura de Nicolás Maduro, de la narcotiranía, que es el capitán Luis de la Sota. Moli, ¿cómo están haciendo? Porque veo que hay un recrudecimiento de los contagios, de las muertes, un descontrol. Los dictadores se han vacunado todos ellos, el personal médico nada más. En mi reportaje hoy para Radio TV Martí hablo de una cifra que encontré dantesca, incluso reconocida por el propio régimen: 1.700 contagiados, 5 muertes solo el día domingo, el día de ayer, 4 de abril. ¿Cómo están haciendo con los presos políticos y este tema?
Mira, desde que inició la pandemia el año pasado, desde la última visita de Luis fue en la digestión y en todos aproximadamente a mitad de marzo del año pasado, del 2020. De allí pasaron 7-8 meses para volverlo a ver. Y en condiciones supuestamente de bioseguridad, cosa que no es así. Mi hermano tuvo COVID en julio del año pasado en los sótanos de la DGCIN, eso se denunció sin atención médica. La familia le llevó un kit básico, que es antibiótico, y esto parte de las vitaminas y todo lo demás, y logró superarlo. Pero sin embargo hubo COVID, y no hubo forma ni manera de que el mundo entendiera que eso estaba pasando y que nos apoyaran con la denuncia. Y luego, ahora, por lo menos en la cárcel militar de Ramo Verde, que también hay civiles, ya tienen un año sin familia, sin ver a las familias, ni siquiera a los abogados. Entonces, cada vez que está esta semana radical, no los ven los abogados, no los ven los familiares, tampoco dejan llamar por teléfono. No tenemos noticias muchas veces de cómo están, de cómo la están pasando. Porque además de esto, supongo que en Cuba es lo mismo. Si el familiar no le lleva alimentos y no le lleva medicamentos y no le lleva artículos personales, pues ellos no tienen absolutamente nada. A ellos hay que llevarle hasta una pastilla de acetaminofén. Entonces es bastante preocupante el tema de Venezuela, la gasolina, que muchos familiares tienen que hacer unos grandes esfuerzos por llevarle los alimentos los fines de semana. Pero ellos tienen correspondencia, o sea, mandan cartas y dicen estoy bien, por lo menos para que la familia sepa, ¿no? Que la dan cuando vayan a dejar sus cosas. Pero muchas veces esas cartas no llegan y las familias no tienen cómo saber si están vivos. Se pide mucha fe de vida. Tenemos a la oficina de la señora Bachelet en Venezuela, que es la que recibe todas las denuncias de las personas que no han aparecido, que no las dejan ver, que no tienen atención médica. Nosotros tuvimos un año para que mi hermano le hicieran unos exámenes médicos. Hicimos una campaña fuerte. De hecho, el caso de mi hermano fue puesto ahorita ante el Consejo de Derechos Humanos el 10 de marzo diciendo que necesitaba atención médica. Ellos aceptaron y lo trasladaron, pero ahora necesita, por favor, el cardiólogo y todos los exámenes que hay que hacerle. Obviamente tiene sangre en la orina, tiene la creatinina altísima. Sus riñones están comprometidos por todo este tema y seguimos denunciando, pero entonces ahora es la semana radical para que no traslade. Es muy difícil, Alejandro, es cuesta arriba, mucha gente ya está desanimada, muchos se han entregado, pero bueno, mientras tengan vida, ellos están vivos, pues uno tiene que luchar. Y la lucha que tenemos es esta, es la denuncia, o sea, no tenemos otra cosa. Y también apoyarnos en los organismos internacionales, que si no funcionan hay que denunciar los que no funcionan, porque ¿para qué están? ¿Cómo es posible que de verdad todos estos organismos, la Cruz Roja Internacional está en Venezuela y hemos pedido muchísimas veces que por favor ingresen a la DGCIN, al SEBIN, a los centros de reclusión? Bueno, y hace poco se murió por inanición y enfermedad un indígena Pemón. Eso es gravísimo.
Sí, es muy grave.
Entonces estamos exigiendo eso, los organismos internacionales, no sé cómo funcionan en Cuba la Cruz Roja Internacional, pero en Venezuela no hemos tenido apoyo.
Claro, rápidamente nos fuimos, como dice el productor Alejandro Sayas Bazán, rápidamente Lilo, los casos en Cuba, 10 segunditos antes de que me regañen.
Cifras son tan altas, imagínense la realidad cuál es, no solamente la sarna, las enfermedades que hay en Cuba. Ellos dicen que potencia médica, pero para el cubano eso es una imagen para el mundo. Para el cubano la vida en un hospital es insufrible, es terrible, como le están pasando tanto por el COVID como por otras enfermedades que hay en la isla. Por eso yo insisto, es bueno que los venezolanos, los nicaragüenses, todos vayan al cine, vean cómo se instaló esa dictadura, cómo abusó de los presos políticos y cómo continúan abusando de los presos políticos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y en otras partes del mundo.
Muchísimas gracias. De verdad que sí, la vamos a ver y vamos a hacer difusión. Yo antes de despedirme, gracias a Lilo Villaplana, director de Plantados, a Molly de la Sota, abogada y hermana del preso político, el capitán Iván de la Sota. No me quiero ir recomendándoles un artículo en nuestra página de Radio Televisión Martí.com del Movimiento San Isidro, que conquista la calle, la policía se aleja entre insultos a Díaz-Canel. No pierdan los detalles de lo que está ocurriendo en las calles, que lo celebramos desde la distancia. Bueno, yo me despido hasta el próximo miércoles. Por supuesto, sigan todas las noticias de Venezuela y Cuba, en particular de Cuba, en todas nuestras plataformas de Radio y Televisión Martí. Hasta pronto, gracias.